equipo de la Universidad
Eduardo de la Vega.
Misiones, de Misiones, gracias también al equipo de Ruedes por invitarme a participar, y quiero agradecer también la presencia de todos ustedes que se sientan con que nos siguen. También a mis compañeros de la mesa, agradecer, y bueno, les quiero contar que pensaba hacer un pequeño ejercicio genealógico para introducir el tema, tratar de contarles a ustedes mi interpretación de la situación actual de la Administración Cristiana Argentina, y quiero remarcar eso, que es mi interpretación. Y aprovecho para remarcar que creo que en realidad no existen los hechos, sino existen interpretaciones de los hechos. Y si bien voy a defender mi interpretación acá con pasión, porque bueno, lo ponemos todo, creo que no considero que es la... Perdón. No considero... Bueno, ahí me está jugando una mala pasada. Creo que es eso, creo que es una interpretación. Interpretación cuyas claves creo que están más que en mi cerebro, en los contextos lingüísticos, históricos y políticos en los cuales me he formado, he aprendido, he debatido con otros, he investigado, etc. Y creo en este ejercicio que cualquiera introducir brevemente la dimensión histórica, creo que es necesario hacerlo al menos desde que fueron formuladas estas promesas de la escuela de las cuales estamos hablando, y que quiero retomar, ¿no?, como promesas. En realidad, la primera promesa es la promesa de inclusión, la segunda promesa es la promesa de alteridad. Quiero diferenciar ambas. Promesa de inclusión, de la cual se ha hablado mucho, y promesa de alteridad, que es la promesa de reconocimiento del otro. Y creo que al menos tenemos que hacer un recorrido que nos permita situarnos en los orígenes de esta promesa. Y bueno, aquí tengo a... En cuanto a mi historia, en cuanto a mis lecturas, en cuanto a mi recorrido, tengo acá a Estela. Yo inicié en mi escuela especial cuando Estela Caniza de Páez era directora en fines de los 80, directora de educación especial. Y yo ingresaba en una escuela como psicólogo del equipo. Entonces me comentaba cuando la vi a Estela, recordando esos momentos, ¿no? esos retazos de la historia. Y bueno, y así empezó a llegar a las escuelas estas ideas que primero fueron de integración. La primera cuestión que quería que pensemos en relación con la promesa de inclusión, que comenzamos hablando de integración, no hablábamos de inclusión. Y bueno, ustedes saben, no voy a ir tan lejos, hay una historia que podemos situar en países escandinavos, las ideas de normalización, ya en los años 50, creo que aparecen en Europa, que para los años 60 aparecen en Estados Unidos también, incluso juicios de padres o de madres, de chicos con discapacidades que le hacen en el Estado, que eran de alguna manera, yo creo que estaban muy, que de alguna manera eran el eco de los juicios que habían habido en las décadas del 50 y del 60, en relación al problema de los afroamericanos, ¿no? En el año 50 y pico, hay un juicio clave que le hacen afroamericanos al Estado, al Consejo de Educación, para abolir la educación separada en Estados Unidos. Ustedes saben que en el Reino de la Libertad, hasta el 50-60, teníamos escuelas para negros y escuelas para blancos, baños para negros y para blancos, es decir, había toda una apartheid que organizaba, los negros estaban incluidos, pero separados. Son incluidos pero separados. Entonces, bueno, en Estados Unidos ya hay experiencias o ya hay tendencias e incluso resoluciones legales en relación a esto. En Italia creo que en los 70 aparece la ley de integración, en España. Hasta aquí todos conocen Salamanca, ¿no? No es necesario que lo cuente demasiado, es un hito Salamanca. Yo creo que la integración saca carta de ciudadanía en Salamanca, año 1994, cuando el Ministerio de Educación de Felipe González, del socialismo, con el auspicio de UNESCO y del Banco Mundial, organizan la célebre conferencia sobre necesidades educativas especiales. A partir de entonces, yo diría que Occidente toma el paradigma de la integración. Hay un detalle ahí que me parece que es importante aparte para lo que voy a decir. Hay un libro que creo que se llama Ante la discapacidad, de Demetrio Casado, que él dice en ese libro, que es muy interesante porque es como una micropolítica de la discapacidad. Él dice que en realidad para los 80, para los 90, hay un efecto muy importante sobre UNESCO. Hay una llegada potente de Vida Independiente sobre UNESCO. Vida Independiente es una federación de federaciones de discapacitados, ¿no? Y lo que plantea en esta micropolítica Casado es que para la década del 80 y de los 90, en realidad aparecen en el escenario mundial las asociaciones de discapacitados o de personas con discapacidad, que aparecen en el escenario mundial, y algunos de ellos con mucha fuerza. Uno de los grupos más fuertes, o de las federaciones más fuertes, según Demetrio Casado, ha sido Vida Independiente. Es un grupo fundamentalmente vinculado con discapacidades físicas y que tienen poder como para llegar a UNESCO y para imponer ciertas políticas. Bien, entonces, declaración de Salamanca, conferencia de Salamanca, Occidente comienza a seguir el paradigma de la integración, y allí aparece esto que es una impugnación fuerte. Tengo más, ¿no? Así como se lo devuelvo dentro de un rato. Aparece esto con mucha fuerza y desde promovido por UNESCO en un ámbito internacionalizado. Esta impugnación no es nueva. Y después, si quieren, retomamos. Tiene aspecto nuevo, pero la impugnación en general no es nueva. Al paradigma fundacional. Es decir, una escuela para todos, la idea de la diversidad, de que los chicos en realidad no, de este sujeto homogéneo, este alumno ideal, este sujeto blanco, masculino, piagetiano, que soñó la escuela, no existe. Aparece una noción, por la cual yo discrepo y he escrito bastante sobre esto, de necesidades educativas especiales. Si ustedes recorren la declaración de Salamanca, van a ver que casi no se habla de inclusión. Creo que en una o dos oportunidades se menciona la palabra inclusión. Aparece, sí, ya en germen lo que podemos llamar el paradigma multicultural, ¿no? Que tiene que ver con la segunda de las promesas que yo le voy a hablar ahora, que es la de alteridad, pero ya hay una cuestión, porque no solamente se habla de las comunidades vinculadas con la discapacidad, sino también se habla de otras minorías que han sido históricamente estigmatizadas, olvidadas, segregadas, etc. ¿No? Habla de las mujeres, habla de inmigrantes, etc. Entonces, tenemos allí una impugnación al paradigma fundacional de la escuela, que abre todo este panorama de nociones y de categorías que van a comenzar a ser entonadas, yo diría, por la mayor parte de Occidente. Miren, de repente comenzamos a hablar de inclusión.